Radio Almenara.
Radio
Almenara.
Radio Almenara.
106.7 FM.
Buenos días, Radio Escuchas. Estamos aquí en Radio Almenara, en la 106.7 de vuestra FM. Y estamos de nuevo con Almenara con tus derechos. Este programa que tenemos dedicado especialmente a vosotras y a vosotros, que necesitáis un cablecito con todo lo relacionado con vuestros derechos, vuestra solución de papeles. Y están con nosotras Gina Viso y Pilar Garrido. Las dos abogadas de ADRA, esta asociación que hay aquí en Mentilla. Hola, chicas, ¿qué tal?
Hola, hola. Muy buenos días, Isis.
Buenos días, Isis.
Hoy nos traéis un programita que va a hablar sobre la autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena, ¿puede ser?
Sí.
Muy bien, pues nada, el micrófono es vuestro y ale,
muchas
las ondas
gracias.
Son para vosotras.
Gracias. Bueno, voy a empezar yo. Yo soy Gina, sí, y toda la información relacionada con la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena está en la hoja informativa número 17. La última fecha de actualización de esta hoja informativa es de junio del 2012. Os lo digo porque las hojas informativas han sido actualizadas, entonces siempre tenéis que recurrir a la página de... os voy a repetir la página, es www.mpt.gov.es. Y hay una pestaña en medio que es servicios y luego a la izquierda, creo que la tercera es extranjería. Vais a pinchar ahí y luego ya a la derecha va a salir una lista de distintas opciones y al final están las hojas informativas. Bueno, las personas que pretenden venir desde el extranjero de un país que no sea de la Unión Europea, tienen que solicitar en la misión diplomática la autorización de trabajo, perdón, la solicitud se plantea en la delegación de gobierno de la provincia donde el empresario o empresaria o persona jurídica o persona natural se vaya a realizar la actividad, ¿vale? Pero la persona le tiene que remitir al empresario o persona natural, le tiene que remitir las hojas de datos personales, o sea, donde conste las hojas del pasaporte, donde conste los datos personales y el número de pasaporte, todo esto autenticado en la...
En el consulado, la delegación consular
del país donde viva la persona. Entonces la solicitud se hace aquí, la persona tiene que pedir, el empresario o persona natural tiene que pedir cita en la misma página que os he dicho. Ahí tiene que pedir cita. Entonces, ¿qué es lo que va a necesitar el empresario para contratar a esta persona? Hay varias cosas. Va a necesitar que la persona no tenga ningún impedimento para entrar en el territorio Schengen, no haya sido rechazado previamente, no se encuentre en el periodo de no retorno, es decir, si ya estuvo aquí y regresó a su país dentro de un programa de retorno voluntario, pues no puede regresar antes que se haya cumplido ese periodo. Luego le van a pedir allí no tener antecedentes penales ni en España ni en su país. Con el tema de la crisis y con la última modificación que se hizo en la ley de extranjería, las personas que van a venir a España a trabajar tienen que, la actividad que van a realizar tiene que encontrarse dentro de lo que es el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Este catálogo ha ido, digamos, reduciéndose en estos últimos años a casi quedar en 2 páginas, ¿no? Que son las actividades en las que todavía los extranjeros o las personas extranjeras pueden venir a desarrollar una actividad económica. Es decir, se puede hacerse porque la actividad esté en este catálogo, entonces el empresario o la persona natural o autónoma que quiera traer a la persona extranjera no tiene que demostrar nada porque este catálogo es público. Simplemente tiene que hacer un contrato en esa actividad. Vamos a poner un ejemplo. Me parece que en algunos sitios que creo que es el en Cataluña, trabajadores para bingos, faltaban trabajadores para bingos. Entonces, es una actividad que tampoco requiere una cualificación especial, porque otro de los requisitos es cuando hay un empleo en ese catálogo, la persona que va a venir tiene, si ese empleo requiere una cualificación, es decir, técnico en calderas o técnico en barcos, en lo que sea. Entonces esa persona tiene que tener esa formación profesional y tiene que tener ese título, además que tiene que tener ese título reconocido en España, convalidado en España. Bueno, eso lo de reconocido es relativo, ¿vale? Es relativo. Bueno, a ver, otras actividades pueden requerir colegiación, por ejemplo, que un médico, que se requieran médicos o médicas en cualquier sitio de aquí de España, ¿no? Que aparezca ahí en el listado. Entonces, la persona tiene que su título estar convalidado aquí, homologado, uh-huh. Y aparte de eso tiene que colegiarse, porque es una actividad que se ejerce con una colegia, previamente hay que colegiarse. Vale, pues entonces hemos dicho que la actividad tiene que estar dentro del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, salvo para 2 nacionalidades que por convenio internacional no hace falta y pueden venir para cualquier empleo. No hace falta para chilenos y peruanos. O sea, para estas 2 nacionalidades, la chilena y la peruana, cualquiera de ciudadano o ciudadano que encuentre un empleo, en cualquier empleo aquí, de servicio doméstico, de conductor de taxi o conductor de... para cualquier cosa, siempre y cuando cuente, si es que requiere una cualificación, cuente con esa cualificación. Otras personas que están exentas de que la actividad se encuadre dentro de lo que es el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura son aquellas personas que quieren retornar después del compromiso de no retorno. Eso fue una de las últimas inclusiones que se hizo en la ley, en esta última modificación. También aquellas personas que tengan un familiar en primer grado que esté aquí con la residencia renovada, es decir, un cónyuge, un hijo, o sea, ascendiente en primer grado o descendiente en primer grado, o sea, padre o hijo con la residencia renovada. Estas personas tampoco tendrían que necesitar que la actividad en la que van a trabajar esté dentro del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. También podría ser que el empresario, la empresaria, empleador o empleadora no encuentren aquí en las oficinas de empleo el trabajador o la trabajadora que estén buscando. Entonces, solicitan el trabajador o la trabajadora en la oficina de empleo, hacen la oferta, las oficinas de empleo le envían personas y si estas personas no cuentan con las características, con el perfil que necesita, pues al cabo de haber puesto la oferta a disposición, de haber evaluado personas y que no se haya conseguido la persona adecuada, el INEM va a emitir un certificado de que esta persona, esta oferta no ha podido ser atendida, y con este certificado el empresario o la empresaria van a poder contratar a una persona en el extranjero. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo quiero una enfermera que sepa chino mandarín y Entonces, esta enfermera que sepa chino mandarín tendrá que tener la titulación de enfermera, tendrá que tener la titulación homologada y encima tendrá que saber chino mandarín. Entonces, aquí me mandan enfermeras que no saben chino mandarín o me mandan otras personas que no cuentan con las habilidades que está esperando la empresa. Entonces, pueden ser esas posibilidades, ¿no? El que no se tenga que ir al catálogo de ocupación de difícil cobertura por las siguientes razones. Porque se sea familiar en primer grado de una persona que ya reside aquí, porque ya se haya cumplido el periodo de no retorno, porque se sea de Perú o de Chile, y porque se haya obtenido una certificación del INEM de que la oferta de empleo no ha podido ser cubierta con la mano de obra que hay aquí en España. Muy bien, dicho esto, el empresario o la empresaria va a tener que acreditar en el momento que presente la solicitud. La solicitud se hace en el formulario EX03, ¿sí? O sea, yo lo que no me tengo que olvidar de explicaros que tenemos hojas informativas, formularios en los que se hacen las solicitudes y tasas que hay que pagar. Eso es lo básico, fuera de los requisitos que se piden, ¿no? Entonces, el empleador o la empleadora, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Va a tener que acreditar su identidad. Si es una persona natural, puede dar una autorización para que comprueben sus datos. O sea, no tiene que aportar el DNI ni el NIE, sino dar una autorización para que la administración compruebe sus datos. Si es una empresa, tiene que aportar el CIF de la empresa, el código de identificación fiscal, y también tiene que aportar la escritura de constitución de la empresa, ¿vale? También habría que acreditar que la persona que representa a la empresa, mediante qué, digamos, poder lo hace. Si el poder está en la escritura pública, en el momento de la constitución, o si tiene otra escritura pública registrada donde acredite cuál es su, digamos, su cargo por el cual está representando a la empresa, a la persona. Entonces, dos cosas, identidad de la empresa e identidad de la persona que representa a la empresa. El otro tema, el contrato de trabajo. El contrato de trabajo, ya hemos dicho que el tema de que tiene que ser una actividad, que no esté en el catálogo, que esté en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, o lo otro que explicamos. Vale, pues hay que describir la actividad que se va a realizar. Normalmente las actividades están descritas en los convenios colectivos. En los convenios colectivos están indicados cuál es el salario mínimo, cuál es el periodo mínimo de contratación. Ejemplo, si la ley de extranjería dice que la persona que va a venir a trabajar tiene un contrato, debe tener un contrato con una duración mínima de un año, pues entonces no puede ser contratado en una actividad donde la temporalidad no pueda ser, digamos, mayor de lo que dice el convenio colectivo. Camareros, camareras, la temporalidad no puede ser mayor de 9 meses, con lo cual ese contrato tendría que ser indefinido. No podría venir con un contrato con una temporalidad determinada de un año, ¿vale? Pues entonces estaría que hay que respetar las normas laborales, ¿no? Lo que dicen los convenios colectivos. O sea, ahí hay un cruce entre la legislación de extranjería y las normas laborales. Luego, el contrato tiene que describir perfectamente qué actividades, o sea, hacer como una especie de memoria de qué actividades va a realizar. Eso también está en los convenios colectivos. Vale, el salario no puede ser menor, que lo que se dice en los convenios colectivos. O sea, el salario mínimo interprofesional es 642,50, pero no necesariamente tiene que ser el mínimo de la actividad que se vaya a desarrollar. Volvemos al ejemplo de las personas que van a ser camareros o camareras. El salario es superior a 642, está cerca de los 800 euros. Vale, más cosas. A ver, el contrato, si se va a desempeñar, si se va a hacer en una jornada inferior a las 8 horas, el salario que va a tener la persona no puede ser menor que el salario mínimo. Es decir, una persona puede venir contratada por menos de 8 horas diarias. ¿sí? Por un contrato de un plazo determinado de un año, pero el contrato, aunque sea menor de 8 horas, el salario no podrá ser menor que el mínimo, que es 642,50, ¿sí? Cuando a la persona la vayan a dar de alta, ¿sí? Tienen que respetar todas las condiciones laborales que vienen en el contrato. No pueden ni aumentarse ni reducirse. Tiene que ser en la misma categoría profesional, en la misma ciudad y para el mismo puesto que ha sido ofertado. Porque todas estas cosas, cuando no se cumplen, van a ser objeto de falta grave, ¿no? y de sanción administrativa. Muy bien, entonces hemos pasado que... En la duración del contrato, en la descripción, una persona, a ver un momentito, el contrato tiene que estar firmado por el trabajador, que antiguamente los contratos los presentaban los empleadores sin la firma del trabajador. Había un formulario que decía LX04, me parece que era. No, el contrato tiene que ir al país de origen y regresar con la firma del trabajador. Muy bien. Las condiciones tienen que estar fijadas en el contrato, se ajustan a las normativas vigentes. Aunque el contrato sea de tiempo parcial, lo que he explicado, la retribución tiene que ser el salario mínimo. El empleador deberá estar inscrito como empleador en la Seguridad Social. Si estamos hablando de personas que van a trabajar en el servicio doméstico, el empleador o la empleadora tiene que estar registrado como empleador del régimen del servicio doméstico y con un número. Y si la empresa es la que va a contratar personal, también tiene un número de empleadora, la empresa. Muy bien. El empleador o la empleadora o la empresa que va a contratar debe de estar al corriente de obligaciones fiscales y de la Seguridad Social y debe de aportar en el momento de la solicitud los justificantes, los certificados de Hacienda y de la Seguridad Social que no tiene deudas, que no tiene ningún problema. Luego también el empleador tiene que acreditar que tiene los medios económicos para hacer frente a esta contratación. Es decir, ¿qué tienen que acreditar una empresa? Pues una empresa tendrá que acreditar con sus declaraciones de impuestos, declaración de IVA, declaración de impuestos sociedades, si puede, digamos, contratar a esta persona. Ahí verá la solvencia que tiene y la necesidad, porque también con esta ley se aprobó que las empresas que hubieran despedido personas, especialmente extranjeras, en los últimos 3 años, pues no podrían contratar personas extranjeras. Entonces, empresas que últimamente han despedido a muchísimos trabajadores y trabajadoras extranjeras, pueden ser empresas de limpieza, empresas de construcción, pues prácticamente a estas empresas no se les permite traer personas extranjeras, porque... sí que van a mirar en sus antecedentes si han despedido personas, se ha reducido. Y en todo caso tendrían que justificar muy mucho, es decir, con contratos a la vista de que van a requerir personas para digamos, realizar su actividad porque van a contar con un crecimiento y unas obligaciones que cumplir. Entonces, cuando se trata del servicio doméstico, las cabezas de familia tienen que acreditar que tienen un IPREN para sí mismo. Un IPREN, en otros momentos hemos explicado que es 532,50. Es un indicador a efectos múltiples.
Indicador público de renta a efectos múltiples.
De renta a efectos múltiples. Este año, bueno, ya hace 3 años que es 532,50. Eso no se ha incrementado. Entonces, el empleador tendría que acreditar que para sí mismo tiene ese dinero y para el trabajador o la trabajadora del servicio doméstico tiene el salario de la persona. ¿El salario qué sería? El salario sería el salario mínimo, como mínimo, ¿no? Que es cerca de 9.000 euros, más lo que tuviera que pagar de cotización a la Seguridad Social por este trabajador o trabajadora del servicio doméstico. Si en su familia, o sea, no solamente fuera una persona, sino fuese con esposa o esposo e hijos, pues por dos personas que fueran en su familia es 1.065 euros, y si hubiese un miembro más de la familia sería 266 euros por cada persona, ¿no? Por cada hijo, ¿vale? Eso sería en el servicio doméstico. O sea, asegurado lo que es el ingreso para su sostenimiento, más el salario con la cotización y pagas extras del trabajador o la trabajadora. Pues ya he dicho también que la persona que tenga que venir a desarrollar una actividad tiene que contar con la capacitación o cualificación profesional que se le exige. Entonces ahora ya hemos dicho que se va a utilizar el formulario EX03, ¿sí? Y ¿cuáles son los requisitos? Bueno, a ver, una vez que lo solicite, el empleador tiene que pagar la tasa por el trabajador y la tasa por el empleador. La tasa por el trabajador es, bueno, en la misma página que ya os he dicho antes, como dos pestañas más abajo de lo que es extranjería, está gestión y solicitudes de tasas. ¿Vale? Entonces, los modelos que se utilizan son los modelos 790. Pero los códigos son, en caso de la tasa que tiene que pagar el trabajador, es el código 052. Y en este caso la tasa es 10,20. Y en el caso del empleador, la que tiene que pagar el empleador es el código 062. Pero se paga una cantidad, si el salario del trabajador es menos de dos veces el salario mínimo interprofesional. Hemos dicho que el salario mínimo es 642,50. Si es menos de dos veces esa cantidad, que es como decir 1.280 por ahí.
Perdón, no estaba escuchando.
642 por 2, 642,50.
1.280, ¿no? Más o menos.
Vale, pues sí. Si no pasa de 1.280 y pico, entonces la tasa por parte del empleador será de 190,12. Si pasa dos veces el salario mínimo, será 380,27. O sea, si es más de 1.280 uh-huh. el salario de la trabajadora. ¿Vale? Una vez solicitado por parte del empleador, aportando los documentos de identidad y el contrato que le ha remitido el trabajador o la trabajadora desde su país de origen, una vez presentado en la administración podrá tardar hasta 3 meses en resolver la solicitud. Pasados esos 3 meses se va a presumir que ha sido denegada la solicitud, ¿sí? Bueno, eso se puede recurrir, etcétera, pero es una denegación presunta, porque puede no haberte llegado ninguna notificación y la gente pues presentar los recursos que correspondan porque entiende que se lo han denegado, ¿no? O sea, si la resolución es afirmativa, el empleador en el plazo de un mes le va a remitir la documentación al trabajador o trabajadora al país de origen, porque es ese mismo mes que tiene el trabajador para solicitar el visado. ¿Vale? Una vez que solicite el visado, ¿no?
Sí.
Vamos a revisar aquí los plazos. Dice, notificada la concesión del visado, el trabajador deberá recogerlo personalmente también en un plazo de un mes desde que ha sido notificado. De no recogerlo, pues entiende que ha renunciado a esta solicitud. Una vez que el trabajador tenga que entrar a España, dice, lo va a hacer dentro de los 3 meses de plazo de validez que tiene su visado. ¿Vale? Una vez que entra a España, desde el momento que entra tiene 3 meses para su afiliación y alta en la Seguridad Social. Y una vez que se ha afiliado, dentro de esos 3 meses, tiene un mes, ¿sí?, desde que se afilió para solicitar el alta en la seguridad, para solicitar la tarjeta de identidad y poner huella, ¿vale? ¿Qué es lo que le van a pedir para poner huella? Le van a pedir una solicitud, que es el EX17, ¿sí? Un justificante del abono de la tasa. Esta es otra tasa, es la tasa que corresponde para que te den la tarjeta, ¿no? La acreditación que te han dado de alta en la seguridad social, el empleador que te ha dado, y 3 fotografías recientes en color, en fondo blanco, tamaño carnet. Y pues hasta aquí, ¿no? Si me acuerdo de que me ha faltado algo, ¿tú has visto si me ha faltado algo, Pilar?
No, yo creo que le has dado un buen repaso, vale, a la autorización de residencia inicial.
Bien, pues,
aún dentro de los pocos casos, claro, que efectivamente se dan, porque claro, hoy día realmente hay muy poco, porque el catálogo de cobertura de las ocupaciones de difícil cobertura no da mucho juego. No. Son muy pocos los casos en que realmente pueden solicitar los empleadores esta autorización para traer trabajadores extranjeros. Con lo cual se está dando muy poco.
Quizá, por ejemplo, lo puedan utilizar gente que tiene un familiar aquí en primer grado. Es decir, en vez de que la persona que está aquí acredite todos los requisitos para la reagrupación, pues para su familiar encuentre que hay un empleador o una empleadora que quiera contratarle. Entonces, como es un caso donde no se necesita el que esa ocupación esté en el catálogo,
sí,
pues entonces la persona, en vez de venir reagrupada, pues viene con su propio contrato de trabajo.
Sí, eso tienes esas dos opciones, es facilitar más la posible venida, efectivamente.
Vale, y eso es todo. Cualquier pregunta, pues ya sabéis la dirección.
Eso es, preguntaalabogada@gmail.com. Pues nada, chicas, muchísimas gracias por haber estado aquí con todas nosotras y con todos nosotros, y os emplazamos a que vengáis en unos días otra vez a continuar con Almenara con tus derechos. Y a vosotras y a vosotros, radioescuchas, pues lo mismo, os esperamos en unos días en Radio Almenara, en www.radioalmenara.net. Hasta luego.
Hasta luego.